ADN.
Ya, avanzamos en este ADN hoy y seguimos hablando de seguridad, porque hemos estado contando que en los últimos días la Policía de Investigaciones llevó a cabo un operativo que le permitió la detención de 20 integrantes de la denominada banda de los pulpos. Tres de ellos capturados en Perú por medio de una coordinación internacional con la Policía Nacional de ese país. Se ha dado cuenta de la detención en total de 50 integrantes de esta organización y queremos conversar de esto. Y por cierto, de otros temas con el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, que está en el estudio de ADN. Bienvenido, buenos días.
Muy buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias, subprefecto, por acompañarnos. Quiero partir de algo bien general antes de ir a lo particular y parte de lo que planteaba Paula. Cuando uno da cuenta desde el periodismo, digamos, de estos grupos de crimen, de mafias organizadas, hay quienes se indican a la prensa y dicen, no, aquí las radios, los diarios, la televisión está magnificando. Esto siempre ha existido, solo que hoy día se conoce más. Usted que está en el día a día, en el trabajo ahí como jefe de la brigada de investigadores de crimen organizado, ¿hay más delincuencia? ¿Hay delincuencia más violenta? ¿O es una percepción de alguna gente o efecto de lo que estamos informando aquí en la prensa?
Bueno, efectivamente, los últimos años, sobre todo en el periodo post-pandemia, se incrementó el nivel de violencia en la ejecución de hechos, digamos, conexos relacionados principalmente al tráfico de drogas, porque parte un poco en la cultura delictiva nuestra, la principal manifestación asociada al crimen organizado era el tráfico de drogas, y se produce muy de la mano, que no es vinculante directamente, pero muy de la mano con el fenómeno también de la migración, donde aprovechan algunos criminales también de poder ingresar por nuestra amplia frontera por pasos no habilitados, aprovechando esto. Y lógicamente que se produce un cambio en la criminodinámica de los hechos, ¿eh? No podríamos decir que hay más delincuencia, pero sí podríamos decir que hay unos niveles de violencia inusitados que no se conocían con anterioridad. Y desde la experiencia nuestra como PDI, efectivamente, habían bandas territoriales que realizaban en algún momento secuestros o extorsiones para obligar a sus compradores de droga que les pagaran, digamos, pero eran casos puntuales.
O sea, similar cantidad de casos respecto a antaño, pero más violentos hoy día.
No, yo creo que eran menos casos antes, y después del periodo post-pandemia comienza un poco a masificarse el nivel de violencia. ¿Ya? No es que haya más delitos, pero el nivel de violencia era algo que no se conocía en nuestro
país. Claro, y el nivel de violencia entiende uno asociado precisamente a lo que conversábamos, ¿no? Y a su cargo, que tiene que ver con el crimen organizado, o sea, no el nivel de violencia de que el robo en una casa sea necesariamente más violento, sino que responde y viene desde otras orgánicas, de bandas, de crimen organizado, de crimen importado, de bandas que tienen sus cabezas en el extranjero, como el Tren de Aragua, los pulpos en Perú, ¿no? ¿Es eso lo que se ha modificado, el crecimiento del crimen organizado?
Completamente. La forma de resolución de conflictos, digamos, de parte de las bandas organizadas es instrumental, es una evidencia instrumental. En el caso, por ejemplo, de esta banda Los Pulpos, en donde su principal práctica delictiva es la extorsión.
Claro, a comerciantes.
A comerciantes, a locatarios de distintos locales comerciales, ya sea mercado formal o informal. Es una violencia instrumental, porque esa práctica ellos la tienen muy arraigada desde el inicio de esta organización, que es transnacional, ¿cierto?, que tiene su origen en Perú en el año 1990. ¿Y por qué instrumental? Porque cuando la víctima no accede al primer llamado, al primer mensaje, ¿cierto?, de que
subprefecto, perdón, y extorsionan comerciantes extranjeros en su mayoría, peruanos,
sí,
fundamentalmente,
el carácter distintivo,
¿no?,
que tiene, claro, esta banda, que buscan víctimas de, son connacionales, de nacionalidad peruana. Y como le explicaba, cuando no hacen caso omiso al primer llamado, es una violencia que va en incremento, digamos, para lograr esta coacción, digamos, de que la persona acceda al pago de la dádiva, y ahí, asociado a la extorsión, lógicamente van subiendo de nivel en cuanto a disparos injustificados, delitos de incendio, y en algunos casos se ha llegado también hasta el homicidio.
Si el crimen se organiza, ¿cómo se organizan las policías para combatirlo? Porque le he visto a usted y a varios de sus colegas trabajando en varios congresos internacionales, tratando de coordinarse con otras policías, porque acá ya no se reconocen fronteras muchas veces.
Bueno, tenemos, lo primero es partir desde el ámbito colaborativo dentro de la institución. Eso es fundamental. A través de un proceso de análisis criminal, tenemos nuestro Centro Nacional de Análisis Criminal también, que entrega información y genera un producto de información en donde nos conecta a toda la unidad, y eso va muy de la mano con nuestro plan estratégico de desarrollo policial y con el mensaje también, donde ha sido muy claro nuestro director general, de que debemos trabajar en forma coordinada.
¿Y la coordinación con carabineros? Porque a ratos sabemos, digamos, cierta rivalidad que se genera incluso en el trabajo en terreno.
No, con carabineros se han hecho muy buenos trabajos en el último tiempo, y de hecho han sido de conocimiento público, y el mensaje de nuestro alto mando y de nuestro director es un trabajo colaborativo en el intercambio de información, lógicamente respetando ciertas áreas de trabajo de carabineros, que está más asociado también a la prevención. Lo nuestro en materia exclusiva, digamos, la investigación.
Ya, pero si alguien que nos está escuchando esta hora es víctima de extorsión, es víctima de alguno de estos grupos, ¿a quién llama? ¿A la PDI o carabineros?
Indistintamente puede llamar a cualquiera de la policía, que estamos obligados por ley a tomar la denuncia. Estamos en conocimiento de un hecho ilícito. En un principio, digamos, de esta investigación, la BRICO, que es la unidad a la cual hoy día me corresponde comandar, no llegaban tanto a estas denuncias. Y una vez que iniciamos la investigación en el año 2023, comenzamos a tomar contacto personalmente con las víctimas de estas denuncias, porque la clave de esto fue que fuimos identificando varias denuncias que estaban siendo muy bien trabajadas, pero como hechos puntuales, ¿ya? Y a través de un trabajo de análisis criminal se identificaron ciertos patrones que finalmente dieron como resultado que todos estos hechos respondían a la actividad de esta banda organizada.
¿Y qué garantía tiene la persona amenazada, la persona extorsionada, que si llamo, si denuncio, no me va a pasar nada, que se va a resguardar mi identidad, que no voy a terminar expuesto en tribunales en último término para ratificar la denuncia? ¿Qué pasa en ese término?
Sí, en esa situación el protocolo es bien claro. No hay ninguna denuncia en la cual la víctima tenga que ratificarla. En el fondo hace una denuncia y los que aparecemos finalmente como denunciantes son la propia Policía de Investigaciones de Chile, puesto que insisto en la idea de que no se toma como un hecho puntual, sino que finalmente se hace un conjunto de denuncias que da forma a una investigación no solamente sobre el hecho puntual, sino que sobre la organización. Y en eso el responsable de la investigación de la denuncia es la Policía de Investigación, y posteriormente llevar a cabo el caso también en el Ministerio Público.
Estamos conversando con el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI. Subprefecto, partía yo con la presentación de los pulpos porque es la noticia, es al final del día lo que en las últimas horas nos convoca. Los pulpos, una banda prácticamente desarticulada en su funcionamiento en Chile, cuando se habla de 20 detenidos en los últimos días y 50 en las últimas semanas.
Lo que es claro es que esta célula que atacamos en esta última etapa, digamos, en 2 años, que dimos cuenta el 20 de enero, está prácticamente desbaratada. Ahora hay que tomar en consideración que conforme al funcionamiento de las organizaciones criminales de hoy en día, que se adaptan, ¿cierto?, al funcionamiento de la sociedad, son muy flexibles organizacionalmente y una gran capacidad de fragmentarse, uh-huh, ¿ya?, para llevar a cabo su actividad.
Ya, esta de los pulpos tiene características bien particulares que la distinguen, por ejemplo, de otras bandas de las que hemos hablado en los últimos años con mucha fuerza. Por ejemplo, del Tren de Aragua, lo que tiene que ver con lo que decía usted antes ya, que extorsionan, por ejemplo, a connacionales, que tienen una condición de territorialidad también distinta, entiendo, al Tren de Aragua. Se han concentrado particularmente en las comunas de la zona norte de Santiago. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo sirvió eso para ir distinguiendo el tipo de delito y que la policía fuera tras ellos, digamos?
Sí, es muy cierto. Desde el análisis que hemos realizado, y esto también ha sido corroborado dentro del intercambio de información que tenemos con la Policía Nacional de Perú, son una organización con una lógica muy arraigada del territorio. En Perú, bueno, ellos nacen en la provincia de La Libertad, al norte de Lima, en Trujillo. No tienen una gran presencia en la capital, entendiendo que la criminalidad o una banda de
en la capital peruana.
Claro, en la capital peruana, en Lima, entendiendo que deberían tener como objetivo, ¿cierto?, llegar a las grandes urbes, claro, que es lo que hizo, por ejemplo, el Tren de Aragua. En este caso, los pulpos no. Y en Chile pasó lo mismo. Tenemos una frontera que es más amplia, donde podrían haber ingresado, y se instalaron en la región metropolitana y principalmente en las tres comunas donde tenemos la mayor presencia de ciudadanos peruanos, claro, la colonia peruana.
Exactamente. Ya, y en relación a la estructura, a la estructura de funcionamiento de la banda. Funcionan de la misma manera que el Tren de Aragua, por ejemplo, tienen cabecillas, tienen encargados, tienen personas que son migrantes regulares que funcionan como testaferros. ¿La lógica es la misma?
La lógica de esta célula fue bastante compleja, puesto que de estas 20 personas respondían a las instrucciones de 6 jefes de plaza.
Yeah.
Seis jefes de plaza en un territorio acotado de 3 comunas, que se coordinaban, no exento algunas diferencias, ¿cierto? Pero se coordinaban para llevar a cabo estos hechos. E inclusive, eso están en el primer nivel. En el segundo nivel tenemos los brazos operativos, que son los denominados punteros, que marcan las casas o a las víctimas. Los gatilleros, que son los encargados de llevar a cabo los disparos, los incendios. Y ellos, por ejemplo, se produce un fenómeno muy especial por cuanto este nivel de personas cumplía trabajos para cualquiera de los 6 jefes de plaza, ya se intercambiaban. Y el tercer nivel, que eran los testaferros, en donde bien usted lo señala, mayoritariamente se dan las personas que tienen permanencia definitiva, que están en forma regular, y que pueden acceder lógicamente a la banca formal, en este caso a créditos, a cuentas bancarias, para poder hacer circular el dinero que se obtiene ilícitamente.
Subprefecto, hemos conocido en las últimas horas varios hechos puntuales, digamos, pero pueden tener relación con niveles de crímenes de los cuales estábamos poco habituados acá, particularmente la denuncia que hace la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, de que ha recibido amenazas por las acciones que ella como alcaldesa ha emprendido en contra de grupos narcos en su comuna, particularmente el desarmar una especie de club deportivo, digamos, que funcionaba como fachada para estos grupos, y dice que le pusieron precio a su cabeza, que estarían ofreciendo dentro de estos grupos delictuales una cantidad importante de dinero por su vida. ¿Cómo se aborda una situación de esa naturaleza?
Bueno, en primer término, retomando un poco la idea inicial, volvemos al hecho de que se están produciendo situaciones que eran inusitadas, digamos, ya en la década anterior no teníamos este tipo de problemas, por lo tanto, creo que estamos en el camino, primero que todo en el camino correcto de abordar el crimen organizado, no solamente del delito que se comete en forma individual, sino que mirándolo desde forma integral, atacando las cabezas y el patrimonio, ¿cierto? La estructura completa. Creo que ese es el primer camino. Y lo otro bueno es que la investigación criminal y los resultados positivos que pueda tener, que mejoran la persecución penal, ¿cierto? La hacen más efectiva, lógicamente están también dentro de una estrategia integral del Estado. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo colaborativo interinstitucional, que en ese camino estamos, y creo que estamos siendo efectivos. En este caso, la investigación criminal lo que hace con sus resultados positivos es generar mejores condiciones para que las políticas públicas
tengan mayor... Pero cuando usted dice esto, no lo veíamos hace una década, ¿se refiere a la amenaza hacia autoridades?
Eso y el grado de violencia, digamos, con el que se están ejecutando los delitos. Hay muchas
prácticas. Y en la amenaza a las autoridades, en el caso de la alcaldesa de Los Espejos, se atribuye a grupos vinculados al narcotráfico. Estamos hablando ahí de grupos vinculados al crimen organizado. No es la primera alcaldesa o autoridad comunal que denuncia algo parecido. Lo hizo en su momento y estaba con protección, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana. ¿Qué hay detrás de esas amenazas? Porque uno dice grupos vinculados al narcotráfico. ¿Quiénes son? ¿Quiénes venden droga en esa comuna? ¿O pertenecen a una banda más grande? ¿O son parte del crimen organizado derechamente?
No, para que exista un hecho de esa naturaleza, lógicamente que hay un grupo organizado, la investigación que se hará en particular determinará la magnitud o no, pero hay un grado de organización y lógicamente que alguien que ponga precio por ejecutar un hecho, eso detenta que detrás hay un patrimonio importante, digamos, para poder... y habiendo un patrimonio importante, lógicamente que hay una actividad lucrativa que viene de tiempo. Eso es una permanencia de tiempo, por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir que hay un grupo organizado con una permanencia, digamos, de su actividad criminal duradera.
Subprefecto, el tema de permear en las instituciones también es una característica del crimen organizado, no solo en Chile, en distintos lugares del mundo. Y en las últimas semanas, este último tiempo, hemos hablado harto de gendarmería, con otras circunstancias, ¿no? Con las circunstancias de las personas que están detenidas porque cobraban y tenían una lista de precios para ingresar productos ilícitos a las cárceles. Pero el crimen organizado y las instituciones, la percepción que ustedes tienen como policía de investigaciones en el trabajo de gendarmería o de otras instituciones que son fundamentales, como ustedes mismos, ¿no?, en el combate de la delincuencia. ¿En qué estado está hoy día en Chile en relación a eso? A la corrupción, al permear las instituciones. Hemos visto otros casos en el ejército, en instituciones importantísimas para el ecosistema de combate al delito.
En las mismas policías, por lo pronto.
Sí, bueno, en términos de porcentaje, digamos, Chile es un país que está bien en relación a los otros países de la región en términos de tasa de corrupción. Tenemos instituciones que son confiables, nuestras policías son confiables, el trabajo con gendarmería, a lo menos por parte nuestra, damos cuenta de un trabajo coordinado y muy de confianza. De hecho, en este mismo caso de la operación de Trujillo, uh-huh, de cuenta los pulpos, tuvimos, uh-huh, un trabajo muy colaborativo con gendarmería de Chile. Y lo de la corrupción, lógicamente, que también es uno de los fines últimos que el crimen organizado busca, efectivamente, es tratar de funcionar de forma más efectiva, permeando las instituciones del Estado. Creo que en ese aspecto hemos visto este incremento de bandas que operan con una lógica funcional diferente a la que teníamos en las décadas pasadas, en donde el narcotráfico estaba relativamente controlado, porque era la manifestación principal que teníamos en Chile de crimen organizado. Hoy día tenemos bandas con otro tipo de lógica, con otro tipo de estructura, y que el catálogo de delitos también es mucho más amplio.
Pero puntualmente en el tema de gendarmería y las penitenciarías, ¿el que sean detenidas estas personas es para ustedes garantías que dejen de operar? Porque ocurre que muchas veces se denuncia que algunas de estas bandas siguen operando desde la cárcel.
O nacieron en la cárcel, como el Tren de Aragua, en el ejemplo que hemos puesto tantas otras veces, digamos. Por lo tanto, funcionan desde la cárcel.
Para usted, que sean detenidos, ¿es garantía que dejaron de funcionar?
Es que eso es parte de la estrategia integral. O sea, creo que la primera línea de trabajo para que esto funcione es efectivamente la investigación criminal que mejore la persecución penal. Pero detrás de eso hay un trabajo integral de la propia institución, de todo en realidad, y también del Estado.
¿Pero las cárceles son escuelas del delito hoy día?
No sé si llamarle escuelas del delito, pero sí tenemos, hay un hecho que es objetivo y que tenemos muchas investigaciones que nacen desde el interior de los centros penitenciarios.
Algunos les llaman la playa, digamos, como que van a la playa en vez de ir a la cárcel.
No es un hecho que nosotros como un concepto que acuñemos como Policía de Investigaciones de Chile, pero sí tenemos claridad de que hay muchas investigaciones que hemos iniciado en un trabajo muy coordinado con Gendarmería de Chile y que han sido exitosos y que es de conocimiento público que siguen ocurriendo algunas situaciones.
Subprefecto, en esa lógica de lo que veníamos conversando, y esto ha sido debate incluso a nivel político, hemos visto al presidente electo estar en El Salvador, él ha dicho que no va a copiar las medidas de seguridad de otros países, pero que sí va a ir a rescatar algunos elementos que hayan permitido a algunos países ser exitosos en el combate a la delincuencia. ¿Debiera haber en Chile definitivamente una cárcel para el crimen organizado?
Es una de las situaciones que se ha revisado y ha tenido mucho éxito en otros países, y recuerdo en particular un caso que tuvimos en Antinarcótico y Crimen Organizado hace 15 años, donde un sujeto que era líder de una organización criminal muy importante, y recuerdo que una de las medidas ya en ese entonces fue enviarlo a la cárcel de alta seguridad. Y también tuvo mucho éxito, por lo menos por un año, tratando de coartar un poco la libertad de las comunicaciones que tenía, atendido lo que usted señala respecto a que se siguen comunicando desde dentro de la cárcel. Por lo tanto, entiendo que sería una de las alternativas también de, lógicamente tiene que haber un mayor análisis, pero sería una medida que podría tener efectividad.
Ya, porque hoy día las cárceles de alta seguridad no bastan, o sea, se requiere más control respecto de los líderes de estas bandas de crimen organizado.
O distinto control, tal vez.
Quizás los hechos de conocimiento público, que usted mismo ha señalado, lógicamente conspiran contra la mayor efectividad del funcionamiento de la cárcel, digamos. La cárcel no solamente es la estructura física, sino que también es quienes la componen. Por lo tanto, efectivamente, han habido hechos que dan cuenta que a lo mejor ha faltado quizás apretar en alguna parte, digamos, para que esto funcione mejor. Pero sí, creo que estamos en la misma idea de que sería una alternativa válida, digamos, estos sujetos de alta peligrosidad, los que tienen mayor compromiso delictivo, que tengan medidas más restrictivas en cuanto a la libertad de comunicación.
Subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, muchísimas gracias por venir a ADN hoy.
Gracias a ustedes también.
Que le vaya muy bien.
Muy amable, buenos días.
8:28 minutos.
8:28.